Giles, va a haber más que una parte. Antes que leo estos 10 versículos en capítulo 8 de Romanos, déjenme decirles lo que otros teólogos entre los siglos han dicho de este capítulo. Ponte a pensar como la Biblia, con un anillo muy hermoso, con una joya como un diamante grandote. El anillo es oro fino, muy costoso, y ahí está el diamante encima. Ponte a pensar la Biblia como este anillo, muy hermoso. Y ponte a pensar que el libro de Romanos es el diamante, muy bonito. Pero el brillo, de donde se nota el brillo, sería el capítulo 8 de Romanos. En otras palabras, el libro de este capítulo es considerado por muchos eruditos y teólogos, comentaristas, el capítulo más importante de toda la Biblia. No es que uno es más importante, pero en cuestión de doctrina y especialmente en cuestión de la salvación. Y el que siga el capítulo 9 brilla también mucho. Pero en capítulo 8, este capítulo es considerado el capítulo más importante en la Biblia con respecto a la doctrina de la salvación. Dios dio esta revelación a Pablo y él pudo explicarnos muchas cosas. Este capítulo comienza con: no hay condenación en Cristo Jesús. Mira el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. So, comienza con que no hay condenación. Y termina el último versículo, 39, no hay separación. Usted mira aquí, ni lo alto ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. So, no hay condenación en Cristo Jesús y no hay separación en Cristo Jesús. So, tenemos las dos verdades, el principio y el fin, el último del capítulo, y en el medio encontramos enseñanzas acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente, en los primeros 17 versículos. Y de 18 a 39 vemos la victoria del creyente en Cristo. Hay muchos versículos que pasamos por alto que encontramos en este un capítulo. Por ejemplo, este primer versículo: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Pero también en este capítulo encontramos los versículos, por ejemplo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si usted sigue mirando, hay muchos versículos aquí que sabemos. Mira, por ejemplo, que versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. ¿Qué dice? Con la gloria venidera que no ha, pero en nosotros ha de manifestarse. Y también sabemos muy bien que es aquí donde encontramos, por ejemplo, la obra del Espíritu Santo ayudándonos en nuestras oraciones, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y muchos sabemos versículo 28, siempre lo citamos cuando hay pruebas en la vida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces vemos aquí, hay más. En versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo es en un versículo, en un capítulo. Versículos que muchos sabemos, pero a veces no realizamos que está en un solo capítulo. Hay más. Si usted mira el versículo 32, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Notan ustedes, vemos aquí versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y después versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Son versículos que sabemos como cristianos, pero a veces se nos olvida que todos esos versículos que yo he citado ahorita se encuentran en un solo capítulo, capítulo 8. Y por eso muchos teólogos dicen, esto es la joya que brilla, lo que hace brillar toda la Biblia. Es toda la Biblia, palabra de Dios, pero en este capítulo encontramos tantas cosas. Como digo, es considerado el brillo del diamante sobre este anillo de oro. El anillo de oro es la Biblia. Este diamante es Romanos, pero el brillo, el que hace brillar, donde se brilla, es capítulo 8. No, eso no quiere decir que otros capítulos no son importantes. Obviamente sí, toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero hay que entender eso, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero tampoco quiero leer un capítulo que dice, y tal engendró a tal, y tal engendró a tal, y a tal, y por tantas generaciones, es información, pero no nos inspira, tanto como otras enseñanzas en la Biblia. La Biblia es, podemos decir, es como, si tú vas a un supermercado como HEB o Walmart, hay de todo, y tú vas a diferentes departamentos para buscar lo que necesitas. Hay carne, hay vegetales, hay champú, hay esto y el otro, hay miel, y tú sabes, la Biblia es así. Entonces, quiero que entiendan eso. Este capítulo comienza con que no hay condenación en Cristo Jesús y termina que, versículo 39, que no hay separación a los que están en Cristo Jesús. Y también ahora vemos en el medio del versículo 2 hasta el 38, encontramos la enseñanza de la obra del Espíritu Santo en el creyente y la victoria del creyente en Cristo Jesús. So, vamos a leer ahora versículos, primeros 10 versículos. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Primero, vemos aquí que el creyente está en Cristo. El creyente está en Cristo. En versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, sabemos en su versión, en la mía también aquí dice la Reina Valera y otras también, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En los mejores manuscritos, en los mejores que han encontrado, en el griego, que tiene mucho, los más antiguos, no está esa parte en versículo 1, donde dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí está en versículo 4. Y muchos creen que uno de los escribas agregó eso, pero la verdad es, si es o no es, quiero que entiendan, porque algunas versiones que ustedes van a encontrar no tiene esa parte, porque están usando manuscritos más antiguos. Y dice, eso no estaba en los más antiguos. Entonces, estoy explicando eso para que entiendan. Pero el versículo 4 sí tiene que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso sí está allí. Yo no estoy seguro, y voy a dejarlo ahí, porque ahí está, y voy a hablar de eso. Pero primero, el creyente fue colocado en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo. El creyente no está con Cristo solamente, sino que está en Él. Y esa es una verdad muy grande. Eso se encuentra en muchos lugares en el Nuevo Testamento. Muchos. Y más en las epístolas de Pablo, pero también en otras, de Juan y de Pedro. Pero quiero que miren conmigo, por ejemplo, deben de saberlo, 2 Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Dice aquí la Biblia, en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entiéndeme lo que voy a decir ahora, porque este capítulo está lleno de doctrina profunda y yo me estoy esforzando de enseñarle de una manera sencilla y no perder la profundidad a la vez. Quiero que entiendan que si tú eres un creyente verdadero que has conocido a Cristo, tú no andas con Cristo solamente, tú andas en Él. Tú estás en Cristo. Ahora, eso es muy importante porque no es solamente la sangre de Cristo que te cubrió y que te cubre, pero tú mismo estás cubierto por Cristo, tanto que estás revestido de Él. Y cuando Dios Padre te mira, Él está viendo a Cristo. Porque fuimos colocados en su cuerpo. Yo sé que es difícil entender eso. Pero así como tu espíritu está dentro, hermano, que puedo explicar, dentro de tu cuerpo, tu espíritu también está cubierto del Espíritu Santo. Y eso quiere decir que tú estás en Cristo. Entonces, es verdad, andamos con Él, y es verdad que estamos siempre con Él y Él con nosotros, pero también estamos en Él y Él en nosotros. Entonces, esa es una de las cosas difíciles de entender, de comprender con nuestras mentes humanas limitadas, pero es una enseñanza bíblica. Tú no andas nada más con Cristo, tú andas en Él, tú vives en Él. Tanto que la Biblia dice que Cristo es nuestra vida. En Colosenses 3 dice, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. ¿Qué quiere decir eso en 3:4 de Colosenses? Que Él no me dijo a mí, yo tengo la vida, es decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo no es que más que te dio vida, te dio de sí mismo. Él es tu vida, Él es mi vida, si es que de veras tú has tenido un encuentro verdadero con Cristo. No todo creyente es salvo, porque muchos creen con la cabeza, intelectualmente. Están de un acuerdo intelectual nada más. Yo sí creo, pero de veras tú no tienes a Cristo. Tú tienes buena compañía, los demonios creen también y temblan. Tú tienes buena compañía. Y no hay ningún ateo en el infierno y todos creen en Cristo en el infierno. Pero no porque creyeron, son salvos. Creer en sí mismo no te salva. ¿Okay? Tienes que entender, hay que creer nada más con la cabeza. Pero hay que creer con el corazón. Vemos aquí, el creyente fue colocado en Cristo Y el creyente fue bautizado en el cuerpo de Cristo. Usted mira 1 Corintios, que no está lejos de Romanos, le sigue 1 Corintios, en capítulo 12. Esto es el bautismo espiritual bíblico, no lo que la gente dice que hablé en lengua, bla, 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 fui bautizado en el Espíritu Santo. Eso ni está en la Biblia. Pero aquí dice en capítulo 12, versículo 13, porque por un solo Espíritu, ¿quién? Espíritu Santo, obviamente, no hay espíritus. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, vamos a decir, sean pobres o ricos, porque esclavos son pobres. Y dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. So, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Esa palabra bautizar quiere decir, es cuando la gente compraba ropa y quería cambiar el color. Compraba cierta tinta, lo ponía en el agua y metía toda su ropa ahí, pues una blusa, una túnica. Y si quería algo rojo, ahí lo metía en el agua, lo bautizaba en el agua. Y después salía rojo. Tú y yo fuimos bautizados en Cristo y salimos como Cristo. Por eso estamos en Cristo. Y si tú no fuiste bautizado en Cristo Jesús, entonces tú no eres de Cristo. ¿Ok? Mirando nada más esa tina ahí con agua roja y tú tienes esa blusa blanca, nada más mirando no va a servir. Tienes que meter esa blusa dentro del agua y meterla bien, bautizarla y después va a salir con el color del agua. Y Cristo es igual. Nosotros fuimos todos, si es que somos salvos. No tengo todos 100% de aquí. 100% de los salvos, de los que somos salvos, fuimos todos bautizados en el cuerpo de Cristo. Todos. Eso es el bautismo espiritual, hermanos. Eso es el bautismo en el Espíritu. Yo no sé dónde sacan esas cosas porque es pura emoción. Que si tú hablas en lenguas, o si alguien te pega en la cabeza en el nombre de Cristo, pum, y tú te caes, fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Por favor. Esas son tonterías. Es un show, nada más. ¿Ok? Y la verdad, si alguien te pega bien duro, vas a caer como quiera. No es el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, yo he visto esos shows en la televisión por muchos años. Y la verdad es puro engaño. Pero es otra cosa. Veamos aquí entonces. Que el creyente está en Cristo, mi hermano o mi hermana. Si tú recibiste a Cristo, tú estás en Cristo. Pero no porque tú tienes una idea de ser salvo, tú crees que tú eres salvo, que tú eres salvo. Yo estoy 100% seguro que no todos aquí conocen a Cristo. Estoy seguro. ¿Cómo tú sabes? Y simplemente se sabe porque no todos aquí conocemos a Cristo, hermano. Cristo mismo dijo. No todos que me dicen, Señor, Señor, entra al reino de los cielos. No todos, el reino de mi Padre. Entonces, todos aquí claman el nombre de Cristo, pero de veras todos somos salvos. Y este capítulo 8 es para abrir nuestros ojos. Si quizá hay alguien aquí que no conoce a Cristo, dice, pues yo fui bautizado. No, nada más, además era un baño. ¿Ok? No salí, tú no fuiste salvo. El bautismo no salva. Hablando del bautismo de agua, no salva. Tiene que ser un bautismo espiritual, por medio del Espíritu Santo. Esto es lo que salva. Y el creyente no está bajo condenación. Entonces, en versículo 1, él dice, ahora pues, ninguna, ahora mira aquí, ninguna que decir 100%, no dice la mayoría, no, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, dice, ¿por qué dijo eso? Toma en cuenta el lugar en donde él dijo eso, en su carta. Hermanos, después de compartir acerca de su propia lucha con el pecado, sus batallas con el pecado en su vida, él dice, no entiendo. Lo que no quiero, eso hago. Y lo que quiero, eso no hago. Yo sé que la ley es buena, pero no hago lo que dice la ley. Él no estaba hablando aquí de alegóricamente, él está hablando de sus experiencias. Él, el gran apóstol Pablo, batallaba con el pecado como usted y como yo. Nadie aquí es exento de esa batalla. Si tú eres un hijo de Dios. Dice, bueno, ¿y qué los que no son hijos de Dios? No batallan, están muy a gusto en su pecado. No batallan. A veces no les gustan las consecuencias, o si hay un divorcio, o si hay una enfermedad, o hay cárcel, no les gustan las consecuencias, pero andan a gusto en sus pecados. Los que no tienen a Cristo. Entonces, después de compartir acerca de su propia lucha contra el pecado en capítulo 7, de versículos 14 al 25. Él acabó de compartir eso. Pero tomen en cuenta que cuando Pablo escribió la carta, no había capítulos y versículos, era una sola carta. Esto fue puesto después para facilitarnos, para poder encontrar los versículos. Pero los números no son inspirados por Dios, el contenido es inspirado por Dios. Más bien, los números fueron puestos 1000 años después de Cristo por unos escribas eruditos. Y qué bueno, es una ayuda. Pero Pablo no escribió con capítulo y versículo, además escribió su carta. Y después que él habló de su lucha, ¿qué es lo que él dice? Que no hay condenación. Y el apóstol enfatiza la verdad, que el creyente verdadero, el que lucha con sus pecados, aunque sigue en una constante batalla en contra de la ley del pecado, no está bajo la condenación de la ley. Recuerda que él habló de otra ley que él hallaba, versículo 23, 7, 23, pero veo otra ley en mis miembros, de mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente. ¿Por qué? Porque Dios le dio una nueva mente, y vamos a hablar más de eso ahorita. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado es como la ley de gravedad. Te detiene. Y entonces no te deja servir a Dios, pero Dios nos dio la victoria y podemos hacerlo. Pero es una lucha, pero podemos servir al Señor. Y no tenemos que pecar. Entonces, él está hablando aquí de, no cree que porque nosotros luchamos con el pecado, que hemos perdido la salvación. No es, es con el contrario, es prueba de que tú eres salvo, porque tú batallas con el pecado. Tú no andas como Dino en el pecado. Tú no andas como el cerdo o el puerco que volvió al lodo, revolcándose en el lodo, muy contento y feliz, porque cuando Cristo le salvó, te convirtió de cerdo en oveja. Y por eso nos dice, para no echar nuestras perlas, ¿ante quién? Los cerdos. Y los del mundo a veces no pueden entender cosas que Cristo nos enseña. No pierdes tu tiempo, lo van a pisotear y a ti también. No van a apreciar la verdad que Dios te mostró. Pero cuando tú eres una oveja, puede ser que tú te caes en el lodo, te sientes mal y tú quieres salir. Y los lodos te miran, ¿por qué? Es muy cómodo aquí. Y a veces los del mundo nos dicen, ¿cuál es el problema? Todo está bien. Y viene con su psicología y sus ideas y nos quieren cambiar nuestra manera de pensar. Pero no podemos porque Cristo, Dios nos dio de la mente de Cristo. Ya hemos hablado de eso. Entonces el creyente no está bajo ninguna condenación. Pero eso no quiere decir que el creyente no está bajo la disciplina de un Dios amoroso. Porque Dios, a quien ama, pues Él disciplina. Y azotea todo que recibe por hijo. Eso está en Hebreos 12. Entonces, pero tome en cuenta en Hebreos 12, Dios al que ama, que es decir, que no ama a todos, pero a los que Él ama como hijos. Entonces, es muy importante aquí entender eso. Ahora, vemos que el creyente, entonces, no puede, el verdadero que recibió a Cristo, no puede perder su salvación, pero sí puede perder el gozo de su salvación, y sí puede perder también una relación íntima con su Dios, y aún puede provocar a Dios de quitarle la vida. Porque la Biblia dice que Dios disciplina, y los corintios, muchos murieron, por la disciplina de Dios. Muchos se enfermaron, se debilitaron. Primera de Juan también nos dice en capítulo 5 que hay pecado de muerte, pecado no de muerte. En que tú puedes pasar la mano con Dios y, ¿sabes qué? Vamos, hijo, ve para la casa ya. Y eso pasa a veces. Pero esperamos que no aquí entre nosotros, pero puede suceder. Porque la Biblia dice al cristiano, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Cuando tú recibes a Cristo, tú estás en la mano de Dios. Cuando tú no recibes a Cristo y mueres, serás aventado de la mano de Dios al infierno. Entonces, no se puede comparar las dos cosas. Pero aquí es muy claro, después que Él dijo todo lo que Él dijo, mira palabra clave en versículo 1. Ahora, pues, de todo lo que Él dijo, yo entiendo, no hago lo que quiero no hago, es una lucha constante. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y después vemos aquí que Cristo condenó el pecado en su carne por su pueblo, por los creyentes. Si usted mira versículos 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida, otra vez, en Cristo Jesús. Y vas a ver eso muchas veces en la Biblia, Nuevo Testamento. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora vemos que el creyente fue librado de la ley del pecado. En otras palabras, los del mundo, por ejemplo. ¿Sabe? Hermanos, tú puedes brincar todo lo que tú quieres. Hasta si yo tuviera un millón, te regalo $1,000,000 si tú puedes brincar del piso hasta el techo allá afuera. Si usted puede brincar del piso hasta el techo, tú no eres, pero no un canguro, una persona, ¿verdad? Si tú puedes brincar, tú solo, tú trates y trates de, tú no vas a brincar por esas escaleras. Porque tú no puedes brincar ni hasta el techo, ya menos hasta la luna, menos. Entonces, nosotros no podemos volar. Nada más podemos caminar, correr y brincar. Es todo lo que podemos hacer. Entonces, nosotros estamos limitados como seres humanos a la ley del pecado, como a la ley de gravedad. Tengo que pecar como hombre, como mujer, como ser humano. Pero cuando uno ya entra en Cristo, es colocado en Cristo por su fe en Cristo, Él ha sido librado de la ley del pecado. Quiere decir que ahora Él tiene la ley del Espíritu, tiene vida. Ahora, espiritualmente hablando, tú puedes brincar hasta el techo, tú puedes volar como el águila. Y tú puedes, espiritualmente hablando, la Biblia habla de eso, que nos ha dado alas de águila. Y en capítulo 40 de Isaías. Entonces, podemos volar como el águila. Antes, éramos como gallinas. Tratamos de volar, pero volvíamos al suelo. Y comíamos basura. Y los dos son pájaros, pero prefiero ser un águila que una gallina. Porque no se encuentra águilas en H-E-B, pero sí se encuentra gallinas. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque son gallinas. Y son del suelo. Y la gravedad no las deja volar, aunque trae alas. Ah, pero un águila, van hasta las montañas, ahí tiene su nido. Es difícil alcanzar un nido de un águila. Y Dios dice, en tantas palabras, les ha dado, les ha librado de esa fuerza, esa ley del pecado que te forzaba a pecar, te obligaba a pecar. Pues ahora tú puedes vencer el pecado y vivir en justicia. Y eso es lo que está diciendo aquí en versículo 2. Porque la ley del Espíritu, nota mayúscula, Espíritu Santo, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La diferencia entre un cristiano y un del mundo, los dos pecan. Mas el cristiano se siente mal por su pecado y no quiere pecar. Y con mucha fe y perseverancia, él vence ese pecado en su vida. El del mundo no le importa. Él está contento en su manera de vivir. Y el creyente fue librado de la muerte. Amén, ya no hay condenación. Tomen en cuenta, condenación produce muerte, salvación produce vida. Está hablando aquí de una muerte eterna, aparte de la muerte física, que también eso incluye. Pero cuando uno muere, dice la Biblia en Apocalipsis, que hay una segunda muerte. Ahora, ustedes tienen que pensar en eso. Si usted nace una vez, usted muere dos veces. Si usted nace dos veces, usted muere una vez. Entonces, los cristianos sabían lo que estoy hablando. Usted no entiende lo que estoy diciendo. Déjeme explicarle. Si tú no naces de nuevo, usted nada más nació una vez, por medio de su madre, usted entró en este mundo, usted va a morir físicamente, pero va a morir espiritualmente también y será lanzado al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. So, aparte de morir aquí, vas a morir allá. La muerte allá es eterna. Pero si usted nace de nuevo, usted verá a Dios y usted será salvo. Y usted va a morir como quiera, físicamente una vez, pero no vas a morir la segunda muerte, porque usted nació de nuevo. Eso es muy sencillo, de veras es sencillo. Nace nada más una vez, tú vas a morir dos veces. Si tú naciste de nuevo dos veces, vas a morir una sola vez. En tantas palabras que está diciendo aquí, fuimos librados de la muerte. Versículo 2 dice, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque el pecado trae muerte. Si usted cree que me equivoco, ¿quién no va a morir? Todos morimos. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestras venas. Somos pecadores. Y pecamos. Y el pecado trae muerte. Adán, él pecó, vino muerte a toda la creación. Lo vemos entonces. Ahora, el creyente fue librado también de la condenación de sus pecados. En versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, es decir, voy a parar aquí para que no voy mucho, muy rápido. La ley, hemos hablado de eso ya, más está dando un resumen un poco. Aquí está la ley. La ley dice, ok, un ejemplo, para no mentir, ¿verdad? O falso testimonio. Mentimos. No cometer adulterio. Cometimos adulterio. No robar. Y robamos. La ley dice lo que tenemos que hacer. Pero nuestra carne es muy débil. Y por medio de esta carne pecamos. La ley es la ley. Pero la ley no puede ayudarnos. La ley es débil para ayudarnos por cuestión de nuestros cuerpos, nuestra carne. Entonces, Dios hizo algo maravilloso. Dios, ¿sabe qué voy a hacer yo? Voy a enviar a mi hijo, él va a nacer de una mujer, él va a tener un cuerpo de carne y hueso y sangre como todos los demás hombres, pero él cumplirá con la ley. Y eso es la encarnación. De eso se trata Navidad. Y es lo que está diciendo aquí en versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, Él aparecía como cualquier uno de nosotros, nada más que nunca pecó. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y dice que cuando el pecado vino a Él, el diablo tentándole, no lo hizo, Él no pecó. Y por haber cumplido con toda la ley, Él condenó al pecado. Ahora, le voy a decir una cosa aquí. A mí yo me canso ya de escuchar eso. Dios ama al pecador, pero él odia el pecado. ¿Qué bobada es eso? Dios no envía pecados al infierno. Dios envía pecadores al infierno. ¿Cómo que eso que Dios ama al pecador, pero odia el pecado? ¿De veras? Hay versículos en la Biblia que habla que Dios odia o aborrece ciertas personas. Y por eso el infierno es nada menos que recibir el odio de Dios. Por eso la mayoría van al infierno. Esa enseñanza es ajena a la Biblia. Que Dios ama a todos. Él no ama a todos. Tú más vale asegúrate que estás en Cristo, porque el único amor que recibirás de Dios es en Cristo y por medio de Cristo. Y fuera de Cristo, tú vas al infierno, tú vas al lago de fuego. ¿Cómo que Dios te ama, te va a mandar al lago de fuego? No, Él retira su amor y bye bye. Porque Dios no envía pecados al lago de fuego o al infierno. Dios envía pecadores. So, esta tontería de que Dios ama al pecador, pero Él aborrece los pecados. Eso está dando un sentido falso de seguridad a la gente. Oh, Dios ama a todos. Todos somos hijos de Dios. Así llega a esa conclusión la gente, que todos somos hijos de Dios y Dios ama a todos. Y esto es ajeno a la Biblia. Eso no está en la Biblia. Si así fuera, si Dios amaría a todos, ¿por qué dice a los que Él ama, Él disciplina? Hay otros que no ama. Esaú fue aborrecido por Dios. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Nosotros pensamos que Dios no es capaz de aborrecer a alguien. Déjeme decirle algo. ¿Quién creó la emoción de odio? Dios. Y si Dios creó esta emoción, Dios también es capaz de utilizarla. Va a derramar su ira sobre este mundo. Entonces, quita de tu mente que Dios ama todo. Porque si tú no estás en Cristo Jesús, el amor de Dios no es para ti. Si tú no estás en Cristo, porque todo el amor de Dios viene por medio de Cristo. Yo sé que eso suena duro, pero yo les reto, lee la Biblia. Y verán ustedes que hay gente que Dios aborrece. Dios no los quiere. ¿Por qué? Por sus pecados. Y la Biblia dice que somos enemigos de Dios. Eso dice la Biblia. Ay, hermanos, es tan triste que la gente no entiende en eso. Pero la Biblia es muy clara. Ahora, déjeme decir que usted mira aquí ahora. También el creyente tiene un nuevo modo de pensar. El creyente tiene un nuevo modo de pensar. ¿Ok? Quiero que miren conmigo. Primero, capítulo 8, versículos 5 al 8. Su prioridad está en las cosas del espíritu y no en la de la carne. Mira versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, piénsalo muy bien lo que está diciendo aquí. Hablando de pensar, la mente, los pensamientos. Hay dos maneras de pensar. Uno es pensar en tu carne, en la carne, en las cosas del mundo, nada más las cosas que te agradan, placeres, tu comida, tu ropa, tu techo, tu familia, todo de la carne, nada de Dios. Piensa ahorita, ¿cuántas veces usted vive su vida y toma decisiones tomando en cuenta al Señor? Es probable que si usted no tiene a Cristo, usted nunca lo tome en cuenta. Usted hace lo que te da la gana, como usted quiere, usted calcula las cosas y usted vive tu vida. Usted no tome en cuenta al Señor. Esto es vivir y pensar en las cosas de la carne. Y la Biblia dice que dice aquí que el creyente ha recibido una nueva mentalidad. Él ha recibido una nueva mentalidad. Ahora, él recibió por medio del Espíritu de Dios. Ahora, si usted mira aquí, en Primera de Corintios, vamos a capítulo 2, es el libro que sigue Romanos, está cerquita. En Primera de Corintios, capítulo 2. Mira lo que dice aquí en versículos 11 y 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Tú sabes lo que tú piensas, tú sabes lo que está en tu corazón, nadie sabe, nada más tú sabes, ¿ok? Pero mira aquí, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En otras palabras, si usted no tiene idea de lo que yo estoy pensando, de lo que está en mi mente, y yo no tengo idea de lo que está en su mente, no tenemos idea qué está en la mente de otro. ¿Cómo es posible saber lo que está en la mente de Dios si yo ni siquiera puedo saber lo que está en la mente de una persona que está enfrente de mí? No puedo saber. Ahora, yo sé que hay espíritus que engañan y hacen creer que uno es psíquico, ¿verdad? Que puede leer tus pensamientos. Son cosas engañosas. Pero normalmente uno no sabe lo que está pensando el otro. A veces tú has visto gente, y más los hijos, ¿por qué haces lo que haces? Tú no tienes idea. Y si tú tratas de pensar por qué tu hijo o tu hija hace lo que hace, tú vuelves loco. Porque tú no puedes saber por qué hizo lo que hizo. ¿No es así? Bueno, ¿cómo vas a saber lo que Dios hace? Dijo, mis caminos son más altos que sus caminos. Mis pensamientos mucho más altos que los suyos. No podemos. Y Dios en su misericordia y su designio quiso darnos de su espíritu para que podamos saber lo que Dios piensa. En otras palabras, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos Dios. Ahora podemos saber las cosas que le agradan y aún podemos saber cómo Él piensa. Tú sabes cuando haces mal y haces bien. Tú sabes lo que Él espera de ti. Él te guía, Él te hace ver. Bueno, y eso es lo que está diciendo aquí en versículo 5. En versículo 5. Porque los que son de la carne piensan cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y después, usted puede ver aquí entonces, regresando a Romanos, Dios nos dio de su Espíritu, hermanos. Dios nos dio de su Espíritu. Pero ¿sabe qué más? Aún podemos saber, el cristiano, el creyente puede saber lo que Dios ha preparado para él. Quiero mostrarle un versículo otra vez en Corintios. Eso es interesante. ¿Cuántas veces hemos leído eso? Yo mismo lo he hecho. Y dice aquí en versículo 9, 2:9, mira. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y qué decimos? ¡Wow! ¿Qué tendrá Dios para mí, verdad? ¿Qué tendrá? Ojo no ha visto, oído no ha oído y no ha entrado en el corazón, no ha subido en el corazón del hombre. Pero mire, pero Dios, versículo 10, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, Dios nos dio su Espíritu para poder nosotros mismos escudriñar lo profundo de Dios. Dios se ha hecho, ¿sabe qué? Accesible, conocible. Y solo los creyentes verdaderos tienen esa nueva mente de poder escudriñar. Para que, y ahora el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí está. Entonces tú no tienes que andar en, ¿y qué tendrá Dios? Él te va a mostrar. Te ha dado la palabra, te ha dado ese acceso a su trono para orar, Él te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú no tienes que andar pensando, ¿y qué será? ¿Y qué será? Ahora, yo sé que es difícil 100%, pero tenemos una idea de lo que Dios tiene para nosotros. Un cuerpo glorificado, es uno. Vamos a andar las calles de oro con Jesús, es otra. Vamos a disfrutar de la nueva Jerusalén, esa es otra. Vamos a reinar con Cristo, ese es otro. ¿Cómo que no sabemos? Los del mundo no tienen idea. Ellos dicen, ni sabemos lo que nos espera si morimos. Ellos andan en completamente tinieblas. Pero tú no tienes una mente entenebrecida. Tú tienes luz. Entonces, el creyente ha recibido una nueva mentalidad. Y ahora su mente puede ocuparse en las cosas del Espíritu. Ahora, eso quiere decir algo muy interesante. Mire, 5 y 6. Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, somos nosotros, en las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si la gente nada más piensa en las cosas de la carne y viven, la Biblia dice que están muertos en sus delitos y pecados del mundo. Pero nosotros hemos recibido vida. ¿Por qué? Recibimos el Espíritu Santo. Y es Él que nos revela esas cosas. Es Él que nos da vida. Y es Él que nos dio, como hemos visto la semana pasada, la mente de Cristo. Y es Él que escudriña las cosas profundas del Padre. Y es Él que nos revela esas cosas profundas. No está hablando aquí de un trance y de emociones y no. Para eso hay cosas del mundo. No, hay religiones. Está hablando aquí simplemente la mente que Dios te ha dado. La mente. Muchos no quieren usar la mente, pero son de puras emociones. Sensacionalismo. Algo sensacional. Quieren ver sanidad. Quieren ver espíritus, demonios verdes salir de la gente. Quieren ver ¿qué, esas cosas. Yo he visto muchas cosas. Okay? Y yo sé lo que la gente piensa. Y Dios nos ha dado una mente. Y están enfocando aquí. Pensar en lo que tú piensas, tus prioridades. Pero versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. So, Dios está diciendo, mi hijo, si yo te he dado mi espíritu, deja de poner toda tu mirada en las cosas de la carne. Hermanos, hay hermanas que piensan, invierten más tiempo maquillándose en un día su cara que maquillándose espiritualmente toda la semana. Invierten más tiempo enfrente de un espejo que en oración. Ustedes saben quiénes son. Yo no ando en su baño, yo no sé. ¿Eh? Hay hermanos que invierten más tiempo en el gimnasio con su ejercicio que en oración y lectura bíblica. Están ocupándose en la carne. Hay hermanos que piensan siempre en las cosas. Hay que pensar, hermano. Hay que pensar en una casa, hay que pensar en el carro, hay que pensar en la comida. Yo entiendo eso. Nada más viven para estas cosas. Y las cosas de Dios es secundaria, ni siquiera secundaria, es tercero, décimo lugar en su lista de prioridades. Y Dios dice, así no debe de ser. Ocúpase en las cosas del Espíritu. Y vas a ver que tu vida va a cambiar. Pues es que las circunstancias no cambian. ¿Sabe, hermanos? Yo no puedo cambiar mis circunstancias. Pero yo puedo cambiar mi reacción a las circunstancias. ¿Sí ve la diferencia? Yo no tengo control sobre circunstancias. Cosas van a pasar. Gente te puede dar puñalada en la espalda. A gente te puede defraudar. A ti te puede ponchar la llanta en el camino cuando tenía prisa de llegar a un lugar. O te para un policía a darle un ticket. Ahora llega más tarde todavía. Pero tú puedes controlar tu reacción. Tú no puedes controlar tus circunstancias. ¿Ok? Pero tú sí puedes controlar cómo reaccionas. Y de eso es la manera de pensar que el Espíritu Santo... Yo sé que el tiempo se me acabó. Nada más tengo la mitad para que vean. No se asusta, voy a continuar, ¿ok? Semana próxima. Pero, ¿qué nomás decirles eso? Su mente ahora está en paz con Dios. Versículo 7. Pero cuanto los designios de la carne, ahora mire, son enemistad contra Dios. Cuando tú nomás piensas en la carne, tú eres enemigo de Dios. Por eso digo, muchos dicen, Dios ama a todos. ¿Cómo? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Que los del mundo no pueden sujetarse a la ley. Pero tú recibiste el Espíritu Santo. Tú recibiste el Espíritu de vida. Tú tienes poder sobre la ley del pecado. Tú no tienes que pecar. Y todos pecamos, yo entiendo, batallamos. Pero cada vez que pecamos, sabemos esto. Y me estoy incluyendo. Pecamos porque queremos pecar. Nadie te puede obligar a pecar. Los del mundo tienen que pecar. No pueden pelear contra el pecado. Son esclavos del pecado. Son esclavos de Satanás. Pero tú y yo no somos esclavos del pecado. Y cada vez que pecamos, pecamos porque queremos pecar. Deja de estar echando la culpa a otro o a otros o a la circunstancia. El único culpable que está en el espejo. Yo me incluyo. Pero, ¿qué pasa cuando pecamos? Sentimos mal. Esa es prueba que somos salvos. Pero, Déjeme dar el último punto de esta sección y voy a continuar la semana próxima. Ahora, él, el creyente, puede agradar a Dios con su mente. Con tu mente. Todo está en la mente aquí. Versículos 6 y 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Porque están en la carne, no recibieron a Cristo, no fueron bautizados en Cristo, no recibieron el Espíritu de Dios. Pero cuando recibimos el Espíritu de Dios, ahora sí podemos agradar a Dios en nuestras mentes, en nuestra manera de pensar. Y por eso, más adelante, en capítulo 2, él habla de la renovación de nuestro entendimiento, en versículo 12:2. Pero todavía no estamos allí. Y es un, hermano, su vida cristiana, mía, la mía, es una jornada. Y es una jornada espiritual y mental. Dios nos está enseñando en nuestra jornada a cómo pensar como Él piensa. ¿Sabe dónde dice en 2:5 de Filipenses? Haya pues este sentir en vosotros que hubo también en Cristo Jesús. Esa palabra es pensamiento, mente. Que haga esa mentalidad en ti que hubo también en Cristo Jesús. En Filipenses 2:5. Y Dios nos está moldeando mentalmente y espiritualmente para pensar y actuar como Cristo. Por eso es una batalla. Entramos con tanto equipaje en la fe y poco a poco Dios está quitando este equipaje. Hablando de mechas muy cortas, enojos, tal vez alcoholismo, toman, fuman, dicen vulgaridades y todavía, pero poco a poco Dios deja eso, deja eso. Ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, ahora él puede agradar a Dios con su mente. Y voy a hablar un poco más de eso la semana próxima. El tiempo se nos acabó. Soy, voy a continuar. Trae sus notas la semana próxima. No va a haber nuevas notas. Voy a continuar con este mensaje. Pero quiero que ustedes entiendan muy bien. Todos aquí. A Dios le interesa tu manera de pensar. Tanto que te ha dado una nueva mente, la mente de su Hijo, Cristo Jesús. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás viviendo pensando en la carne, en las cosas del mundo? ¿O vas a pensar en las cosas del Espíritu, donde hay vida? Y vamos a hablar más de eso la semana próxima. Si Dios te ha tocado, aquí está el altar. Y por supuesto, va a haber bautismos en 2 semanas, en el culto de alabanza. Si Dios te ha tocado y tú quieres ser bautizado, pasa aquí conmigo. O habla conmigo después del servicio. Hay tiempo todavía para hablar de eso. Pero si Dios te ha tocado y tú no tienes a Cristo, dice, yo sí soy mundano. Yo no tengo la mente de Cristo dentro de mí. Yo no he recibido el Espíritu Santo. Puedes pasar ahora. Pasa conmigo. Hay hermanos y hermanas que están dispuestos a orar contigo para mostrarte. Todo depende de ti. Y déjame decirle con mucho cariño y amor, aunque no va a parecer. Deja de ser terco. Deja de ser ya conchudo y entrégate a Cristo, por favor. Vamos a poner de pie y los encargados que pasen, por favor.